Como lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, también, como ya lo habíamos comentado en el arranque del programa, estamos en contacto con el diputado César Vega, líder del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente. Lo voy a saludar primero que nada al ingeniero César Vega, hombre de radio. Además, ¿cómo anda, César? El gusto de saludarlo. Bienvenido.
Bien, ¿cómo andas? Bien, bien, sí. Hace exactamente en junio del 85 estaríamos para 35, aunque suene a demasiado.
35.
Arranqué en CX30, la radio, en la época de Germán, en el programa Agrovisión Nacional.
César.
Con mucho gusto para contestar acá las preguntas que me quieras hacer.
Sí, algunas preguntas, porque siempre, a ver, hablar con ustedes es muy interesante y uno se dispara en una cantidad de preguntas, pero para arrancar por algún lado de los tantos lugares donde podemos arrancar, ¿no? Y de esta primera experiencia parlamentaria fuerte, como fue el debate de la ley de urgente consideración en la Cámara de Diputados y finalmente esta aprobación, más o menos, ¿en qué porcentaje apoyó el PERI el articulado de la LUC? Se lo pregunto porque...
75. Quedó en 75. Esto es medio raro en nuestro país. Nuestro país es un país... Yo realmente... a veces dicen que somos un país raro, pero yo no creo que seamos ni más ni menos que otros seres humanos, pero en algunos aspectos es raro. Fíjate que, por supuesto, que la gente del gobierno, menos Posada que algún artículo, pero muy pocos, no los acompañó, votó el 100% de la LUC. Después tiene la gente del Frente Amplio, la otra coalición, digamos, la opositora, que votó más o menos el 50% de los artículos. Y nosotros, que somos el único partido que no integra ninguna de las dos coaliciones, votamos el 75%. Es increíble, pero bueno, digo así.
En el marco de esto que usted me está explicando, César, ¿le parece un buen instrumento esto de la ley de urgencia o usted lo hubiera hecho de otra manera? ¿Cómo lo ve?
Bueno, no sé, eso no sé si merece que nos peleemos tanto en razonar eso. Lo cierto es que el gobierno habló de que era necesaria esta ley para ellos. Si hubiera sido el gobierno del Frente Amplio en el 2005 y nosotros estuviéramos en esta posición, hubiéramos dado el sí para su estudio y no el no, que fue lo que hizo el Frente, porque de verdad que hay cosas muy importantes. Si no, el Frente no hubiera apoyado con el 50% de los votos. Y cuando hablan de eso, y yo en el Parlamento lo dije, lo del chorizo casero pasó desapercibido. O sea, se votó como si no se hubiera votado. Pero tú sabes que el tema del chorizo casero, ¿estás de acuerdo? ¿Estás entendiendo de lo que estamos hablando,
sí,
no?
Sí.
Ah, porque se habló abundante y se ironizó. Bueno, miren, lo del chorizo casero es muy importante. A mí me llamaron algunos carniceros del interior del país. Recuerdo de Minas, recuerdo de Río Negro, recuerdo de Mercedes, recuerdo de Paysandú y de otros departamentos, porque para ellos era importante. Y eso además vino acompañado de una serie de cosas que tienen que ver con que la labor del INAC también entonces comienza a ser imprescindible en el interior del país en el control de carnicería. Así que...
Sí, de todas maneras se podría haber incluido en un proyecto de ley aparte de la LUC, ¿no? Que eso es un poco lo que se argumentaba también.
Sí, esto está, pero si queda ahí, sale acá, lo importante es que el país se ponga a funcionar y no sé si LUC, si no LUC, pero la cuestión que esto salió y bueno, listo.
César, hubo un punto que fue bastante polémico, bastante discutido. De hecho, usted acá tiene mi derecha por la experiencia, ¿no? Y hasta por el nombre del partido, del PERI, ¿no? Me estoy refiriendo al punto de las áreas protegidas, ¿no? Donde el Ejecutivo había propuesto la incorporación de un predio al sistema con el consentimiento también del propietario, etcétera, ¿no? ¿Cómo observa ese punto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo la está viendo?
Esto sí merece una historia, porque por algo fueron los artículos más discutidos, los que más estuvieron en la prensa, y al final los artículos que tuvo que sacar el Poder Ejecutivo, porque si no, los diputados le votaban en contra. Entonces, la historia, para ser breve, sería: primero el frente se rasgó las vestiduras. Primero, el gobierno enchufó esos dos artículos que eran 501 y 502 a pedido. Y eso estaba, estuvo mal, porque eso, como que entraron esos dos artículos porque ya que estamos, metemos esto. Bueno, eso estuvo mal. Pero por otro lado, el frente también estuvo mal porque se empezó a rasgar las vestiduras con el tema de las áreas protegidas. Y jamás nunca le preocuparon al frente las áreas protegidas. De hecho, los cambios más importantes fueron en el 2019. Y con esos cambios, incluso, en 15 años de gobierno solo llegamos al 1% del territorio nacional. Entonces, estaba muy desbalanceada la ley porque desde acá, desde la Ciudad Vieja, concretamente, es ahí donde está el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de momento, desde la Ciudad Vieja se le marcaba una área que está a 300 kilómetros de distancia, ponele, bueno, acá va un área protegida. O sea, bien montevideana la cosa, bien capitalina. Por otro lado, en el transcurso de la discusión de la LUC pasó lo contrario, es decir, los intendentes empezaron a llamar a sus diputados y empezaron a incorporarse frases a los textos que las desbalancearon en el otro sentido. Es decir, que el intendente decía, no, acá yo no quiero ningún área protegida, y al final salía ganando. Venía casi bien la cosa al final porque estaba quedando muy bien balanceada. Y entonces tanto el Ejecutivo como los Ejecutivos departamentales iban a tener que hablar, coordinar, consensuar para que ahí existiera un área protegida, pero faltaron algunos detalles. Se eliminó aquello del consentimiento. Nosotros, para que eso fuera posible, hablamos del famoso fondo que se necesita para el asunto. Y se nos dijo que el fondo iba a estar, pero en todo caso le faltaba muy poco para que quedara redactado como debe de estar redactado, y por suerte pasó a la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que integramos tanto el diputado Amarilla presidiéndola como quien te está hablando. Por lo tanto, creo que ahí se le va a dar un poco de forma, y luego va a pasar lo que nosotros sosteníamos que tendría que haber pasado desde un principio, es decir, que después de formado el Ministerio de Medio Ambiente, se incorpore a ese ministerio la discusión de áreas protegidas. Por ahí más o menos te redondearía la cosa.
O sea que ese proyecto ya está, o mejor dicho, va a ser abordado por la Comisión de Medio Ambiente de Diputados para un tratamiento por fuera de la LUC, digamos.
Sí, señor, así quedó. Bien. Así quedó.
Y la idea es que esto se le meta el pie en el acelerador después de que empiece a funcionar el Ministerio de Medio Ambiente. Esa sería la...
Correcta la síntesis.
No, pero es interesante porque si no, después se pierde la gente, y está bueno porque usted lo explicó clarito, y me parece que eso está, sí, está bueno para que se entienda bien un poco la dinámica. César, justamente hablando de medio ambiente, ¿no? En estos días se colocó en la agenda... la polémica, el debate político y también la discusión, ¿no? Esta cuestión de ir surgiendo a nivel político para ver quién se va a hacer cargo del Ministerio de Ambiente, ¿no? Aprobado por la LUC. ¿Qué le parece esta propuesta? ¿Era necesario crear otro ministerio, más allá de que la temática es sensible, o de repente era mejor fortalecer la propia DINAMA, que ya estaba en funcionamiento?
Bueno, son cosas un poco cuando estuvimos con la calle, que de mañana estuve aquel día con Daniel Martínez y de tarde con la calle, no me voy a recordar, me voy a acordar toda la vida, porque fue la primera vez que sentí la presión de la prensa, de la cantidad de micrófonos. Yo le dije a la calle esa tarde, ¿qué vas a cerrar? Porque acá, bueno, vamos a abrir, me dijo Ministerio del Medio Ambiente, va a salir, papá. Yo le dije, ¿qué vas a cerrar? Porque acá hay que cerrar cosas, es decir, no podemos seguir agrandando el presupuesto del país, y bueno, se van a ir cerrando cosas, creo, embajadas, en fin, algunas cosas se van a cerrar. Pero yo creo que la pauta de que es necesario un Ministerio del Medio Ambiente te la está dando el tema del día. La pandemia esta del coronavirus COVID-19, se está hablando de que o fue creada en laboratorio, o por ahí nació en Wuhan, y salió de la agresión al medio ambiente que le estamos haciendo. Y todos los días tenés, hoy mismo una tormenta gigantesca en Japón, mataron de tanta lluvia 65 personas y hay un montón de desaparecidos. Se incendiaron los montes de la selva del Amazonas acá cerca. Entonces, ya es necesario que esto se tenga en todos los países del mundo una dimensión institucional para que se discuta, porque nosotros podemos mejorar mucho toda la economía de un país, pero si las cosas no andan bien a nivel medioambiental, todo va a ser al santo cuete. Es como una persona, diríamos, que haga mucho dinero porque sacó el 5 de oro y mañana le digan que su salud está... Que tiene un gran problema de salud, es lo mismo.
Claro, ahora.
Nosotros tenemos que cuidar.
Sí, usted dice, César, que la emergencia planetaria, en definitiva, en materia de ambiente, hace necesaria esta dimensión institucional, voy a utilizar sus palabras, para sí. Atender este tema. Pero al mismo tiempo, y vuelvo sobre el punto inicial, porque usted mismo lo mencionaba, yo recuerdo, por ejemplo, aquella propuesta que usted hizo en la campaña electoral, ¿no? De cerrar el Senado, etcétera, etcétera. ¿Alcanza con cerrar embajadas? Porque también está eso, ¿no? El tema, porque acá lo que se precisa es presupuesto, ¿no?
Yo me conformaría mucho más que nosotros estamos en la juntada, no estamos en la juntada de firma. Primero estamos en la juntada de los candidatos. Que te doy un número, si querés, que el 091-74-1330. Esto va muy bien, ya tenemos unos cientos de personas, 091-74-1330. Nosotros cuando lleguemos a 1000 personas anotadas, que van a ser nuestras hormigas, nuestros militantes por la causa, vamos a arrancar la juntada de firma. Es una locura, yo sé que es una locura, pero ya cometimos una que era intentar llegar al Parlamento y lo logramos cuando a los demás partidos pequeños y no tan pequeños, porque al fin y al cabo la Unidad Popular es un partido que tiene 40 años y no es pequeño, no llegaron. Entonces nosotros vamos por esa apuesta. Y sí, sería así, si nosotros lográramos en un plebiscito cerrar el Senado y quedar como la mayoría de los países del mundo, y sobre todo Finlandia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden buscar porque todos tenemos esa posibilidad ahora. Son unicamerales. Y ese presupuesto yo en este momento, con tu idea se lo estaría dedicando, por ejemplo, sí, ¿por qué no al Ministerio del Medio Ambiente? Listo. Así se deben de hacer las cosas para mí rápidamente. No tanto. El Uruguay tiene un problema. Y es que empezamos con las comisiones, con las habladurías, con las discusiones. Por eso nosotros estamos muy contentos. Yo no me canso de decirlo. Tenemos un presidente de película en los representantes, que es Martín Lema. Ayer propuso... ¿Tenía alguna pregunta más o querés que te pase?
No, estoy escuchando.
Estamos. Es otra manera de ahorrar muy pequeña que no te da para el presupuesto de un ministerio, pero mirá lo que sostuvo. Nosotros en la partida de sueldo, nosotros tenemos una fotocopiadora por despacho, ¿está? Y se pueden hacer un montón enorme de fotocopias. Digo, yo no voy a poder hacer todas las fotocopias que tengo asignadas por mes, por lo tanto, si algún diputado hace más, yo le podría hacer alguna de las mías. Pero la cuestión que en algún momento, que no importa ya a esta altura del partido cuándo fue, debe haber sido en algún momento de vacas gordas, o vaya a saber de qué, se puso con la partida de nuestro sueldo, digamos, unos 1000 pesos para fotocopia. Y eso... Chau, fuera. La semana que viene, si me llamás, te voy a decir que no corre más esa partida, porque de hecho hay un solo partido que propuso estudiarlo, los demás estuvimos todos de acuerdo en que eso se elimine. Y bueno, son gastos de 100 mil pesos por mes, pero cuando, o 150 mil pesos por mes, entre todos. Pero cuando tú lo pasas a 12 meses y a 5 años, te da niveles de gasto muy grandes. Obvio, no dan para pero así se ahorra, así se ahorra, se ahorra de a poco.
Ahora, en el marco de lo que tenemos, ¿no? De que eso todavía sí. No se está ahorrando, me refiero a embajadas, me refiero a que el Senado está funcionando, etcétera, etcétera. El Ministerio de Ambiente es un ministerio que, de hecho, uno hablando con colegas suyos ahí en el Parlamento, sí. Y usted lo habrá escuchado mejor que yo, es un ministerio que va a arrancar prácticamente sin un mango, ¿no? Digo, una cosa es la señal, claro, una cosa es la señal institucional. El tema es que también se necesita presupuesto, ¿no? Por eso le hacía la pregunta.
Va a arrancar medio pobre, pero va a arrancar. Y tal, los que arrancamos con una quinta y sin tractor, sabemos que se arranca. Y entonces, capaz que dentro de 3 o 4 años es un gran ministerio. Así que, como dicen en campaña o decimos, de a grano come la gallina y se llena, como jugando al truco. Vamos a ver, vamos a darle un tiempito ahí, pero lo importante es que se creó este ministerio. Pienso yo, no sé.
Claro. César, por supuesto que también se ha hablado mucho de los nombres, ¿no? Y de, obviamente, la articulación política. El PERI es el único partido, dijera usted, que no, que lo graficó bastante bien, ¿no? Que no está en coalición, ¿no? ¿Le interesa, le parece viable, por ejemplo, conociéndolo a Adrián Peña, un nombre interesante para llevar adelante la conducción en esta primera etapa medio gateando del Ministerio de Ambiente?
La verdad que yo lo conocí, Peña, bueno, nuestro candidato, que se bromeó un poco en la Cámara, es el presidente de la comisión, que es Amarilla, y se bromeó un poco en la discusión de la LUC con que Amarilla era el ministro. Pero luego apareció Adrián Peña, que anduvo por la sesión también de visita. Es un poco así, ¿no? Porque él de repente...
Sí. A ver, estamos teniendo algún problema con la señal, a ver si lo podemos escuchar bien, porque me estaba explicando y se empezó a intercortar. Ahí lo escuchamos. ¿Me decía?
Yo estoy quietito, estoy acá. No quiero decir como qué, pero quietito. Y entonces te cayó Peña de madrugada, no teníamos el gusto de conocerlo, pero me dijo sí que él era el candidato y yo le dije que, bueno, está bien. Y supongo que Amarilla será el candidato a viceministro, ¿no? Su secretario. Y le dejé el teléfono nuestro a la orden porque creo que algo sabemos por si llega a necesitar algo, que no va a ser de ninguna manera una persona para trabajar en el ministerio porque nosotros quedamos en que no vamos a formar parte del Ejecutivo de ninguna manera, ¿verdad?
O sea que el PERI no va a aportar ningún integrante en ese ministerio, eso seguro.
No. Y estos días me va a ver en una foto con Laura Raffo, ya le voy a diciendo que recién hablé con ella por el tema de la Intendencia Municipal, porque estamos colaborando en algunas cuestiones que tienen que ver con residuos, y eso ya lo sabe ella, que también está claro que no vamos a formar parte del Ejecutivo Departamental en caso que tuviera la suerte de ganar, que es muy difícil.
César, me estoy quedando sin tiempo, pero quiero hacerle un par de preguntas más concretas sobre un tema que nos saca un poquito de la cuestión del medio ambiente, pero que también hace a la convivencia, a la vida, y es un tema al que usted se ha referido también en la campaña electoral. Me estoy refiriendo al tema de la seguridad, que es otro de los grandes temas que tiene que atender el Uruguay en estos 5 años. ¿Cómo está observando, por ejemplo, este debate que se está reinstalando después de lo que fue aquella consulta popular de la reforma Vivir Sin Miedo con esta iniciativa del senador Carlos Cami de volver sobre la posibilidad de habilitar una consulta popular en el mes de septiembre con las elecciones departamentales para habilitar eventualmente una reforma constitucional que dé luz verde para el tema de los allanamientos nocturnos? ¿Cómo lo está viendo?
Bueno, mirá, nosotros mucho antes que toda esta discusión ya hemos dado nuestra opinión. Siempre tratamos de que tenga sentido común. ¿Qué problema puede haber con los allanamientos nocturnos? A ver, si se constituye el juez, como se dice, mejor. Y si no se constituye, es necesario, porque es como que empezaran a discutir si la policía tiene que ir con ondas, con revólveres, o si puede ir con ametralladora, digamos, de las cortas que tienen en alguno de estos casos de pesados. Vamos, digo, ¿quién no sabe que la mayor parte del delito grande se hace de noche? y vos te vas a amputar de una herramienta que es la llana. Pero qué tipo de discusión, yo la verdad que te digo una cosa, a veces, claro, me acostumbré ahora a escuchar algunas discusiones sobre la LUC. Yo interpreto que la oposición que hace el frente, está bien, tiene que hacer oposición. Pero escucho al diputado senador Carrera, que es del MPP, creo. Y yo digo, pero este hombre no sé si anda caminando por la calle o qué, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre no contar con esa posibilidad a esta altura del partido? Si la mayoría del delito de los que estamos hablando estos días, incluso de la famosa Operación Océano y la prostitución, más, mejor dicho, el desastre del uso de los niños y todo, ¿qué se piensan? ¿Que se hace a las 12 del día? También, porque alguno me va a decir que sí, también a las 12 del día, pero sobre todo de noche. Bueno, esa discusión está saldada. Y si quieren ir por una reforma constitucional, que lo hagan, pero se me parece medio angelito el que diga que, bueno, se va a cometer algún error, por supuesto que se va a cometer algún error, una vez cada mil, no sé, que ajusten bien. Por eso está bueno una idea que hay de que el juez se constituya en el lugar, pero dicen que eso ya se puede hacer. Bueno, ¿y por qué no lo hacía el frente? Porque yo les voy advirtiendo, por ejemplo, que a la hora de rasgarse las vestiduras, ellos deben de ser conscientes que nosotros quedamos pagando en todo el mundo porque exportamos 4.000 y pico, o sea, 4 millones y pico de gramos de cocaína desde este país, ¿no? ¿Está? Entonces a veces uno no entiende a los jugadores. Yo le deseo muy buena suerte a este gobierno, pero dentro de 3 o 4 años, si no hacen lo que están diciendo, van a ver cómo voy a estar del otro lado de la calle, ¿no?
Claro.
Pero siempre, siempre con sentido común. No como, a ver si te escucho.
No, no, siempre, estaba escuchando la argumentación y estaba escuchando lo que usted me comentaba. Yo recuerdo que no hace tanto tiempo se generó una polémica en el marco, y usted la habrá leído, de un abuso policial por el cual el propio ministro del Interior, Jorge Larrañaga, terminó pidiendo disculpas, ¿no? Cuando golpearon a una persona en situación de calle, sí, le mataron, sí, el perro, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo también la polémica que inclusive lo involucró a usted, ¿no? Cuando ocurrió esta muerte de una persona en situación de calle, sí, en la que falló el Ministerio del Interior y ni que hablar el MIDES, ¿no? Ahora, usted me decía, sí, recién, no, bueno,
lo que más falló fue la fiscal, porque la fiscal tendría, bueno, que haber...
También, pero digo, usted...
Pero
usted,
escúchame,
sí.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que advertir algo que yo... Fue el ejemplo que puse, y claro, el que lo quiere agarrar mal, lo agarra para mal, porque uno nunca va a comparar la muerte de un ser humano que siempre ha tratado de ayudar con la muerte de un pollito. Eso es de la persona mala leche la que hace eso. Pero tú sabes también, como periodista, que un día te va a pasar que vos te vas a equivocar con un titular. Entonces... Cuando uno aprende a pensar de esa manera, no vea del otro lado a un enemigo. Yo digo, mirá que lo dije en cámara, delante de Susana, su señora, la gestión del ministro Bonomi fue un desastre, dije yo. De repente tuvo muy buenas intenciones, pero fue un desastre. Bueno, ahora hay que desearle a este ministro que tenga muy buena suerte. Claro,
pero el eje de mi pregunta, César, venía por el lado justamente que usted me decía recién. Bueno, se van a cometer algunos errores, por supuesto que se van a cometer algunos errores y se rectificará. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay errores y errores. Y usted sabe muy bien, porque usted es una persona inteligente, que cuando uno dota de determinadas facultades legales, ¿no?, a determinadas corporaciones, se pueden generar algunos riesgos también, ¿no? Y pueden pagar el pato, sí. Como ya ha ocurrido, algunas personas que no deberían por qué pagarlo, ¿no? Por eso le preguntaba.
Correcto, ahí hay dos cosas que yo te voy a decir sinceramente cómo pienso.
Sí.
Entonces, yo soy muy respetuoso del policía, de la gente. El agente, aquel que uno más bien tenía que el policía de chico. Pero sé también que dentro de la policía hay gente que actúa como aquella fiera a la que le soltás de la cadena y sale a dar palo. Porque le pasó también a Tabaré Vázquez en la Plaza Matriz, ni bien arrancó su primer gobierno. Entonces, dentro de la policía vos tenés siempre algunos individuos como dentro de esto, como le llaman los patovica, o sea, gente que es muy bien y gente que se mete porque le gusta el ambiente y a veces se le va la mano y el exceso, pero para eso está la ley. Tiene que ser dado un mensaje muy claro y además vos podés tener equipos muy profesionales para los allanamientos nocturnos. Y quiero decirte otra cosa también, que sé, con cabeza nosotros de clase media, pensamos que un allanamiento lo vamos a ir a hacer a la calle Charrúa 1426 y no funciona así. Generalmente vamos a ir a un barrio donde, que podría ser Carrasco también, vamos a entendernos, ¿no? Vamos a entendernos. Pero también está la posibilidad de ir a un barrio donde es calle 20 metros, número 4. Entonces ahí es difícil de... Pero mirá, te acabo de dar una idea que se la podríamos transmitir al ministro Larrañaga, y es que ya debe formar parte de su idea, casi seguro, por algo es ministro, y es que el equipo que trabaje en el allanamiento nocturno tiene que ser muy profesional. Muy profesional tiene que ser.
César, me estoy quedando sin tiempo, pero una respuesta concreta a esta pregunta. En definitiva, el PERI en la Cámara de Diputados votaría este proyecto de ley para habilitar la consulta popular sobre el tema allanamientos.
Y bueno, hay que verlos escritos a los proyectos. Hay que verlos escritos. Yo, el primer proyecto que entró el 3 de marzo que tuve que votar, dije que era la primera y la última vez que votaba un proyecto de ley que venía con la firma de Tabaré Vázquez, todavía fue el 3 de marzo, que era la primera y la última vez que votaba un proyecto en esas condiciones, y era porque no tenía la exposición de motivos, no tenía nada, y bueno, lo votamos con esa condición, es decir, que si el proyecto de ley viene con una buena exposición de motivos, nosotros no tenemos ningún problema con el allanamiento nocturno, y desde ya te digo otra, no tenemos tampoco ningún problema con 30, 35 años o perpetua para los violadores de menores que se está poniendo de moda. Hay que dar unas señales muy, muy claritas a esta sociedad. Porque no puede ser que un cuerpito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 añitos esté pasándonos por la cabeza de que a veces varones, y en los últimos días también un par de mujeres, se les ocurra digamos hacerle pomada a la vida a esos niños. Imposible. Algo está pasando, tenemos que mejorar.
Diputado César Beba, yo le quiero agradecer estos minutos de conversación acá en Fuerte y Claro. Si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento y seguimos profundizando sobre todos estos temas. Le mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias y traté de hablarle fuerte y claro para que se entendiera.